From walking barefoot in the snow to hiking for miles for a view, it feels good to connect with our simpler side. Simplifying your wellness with Kachava's all-in-one nutrition shake feels good too. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. New customers get $20 off an order of 2 bags or more now through January 31st when they go to Kachava, KACHAVA.com, and use code NEWS.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Fórmula Financiera ya en este miércoles 24 de diciembre. Es Nochebuena, en efecto, que pase una muy buena cena entre familia, con amigos, con pareja, con quien usted la esté pasando. Desde luego, pues son fechas inevitablemente de excesos, así que bueno, también usted disfrútelo. Y bueno, que haya regalos, regalos navideños desde luego en este 24 de diciembre y una muy rica cena que tenga. Los saluda José Yuste. Y bueno, le tenemos un programa especial donde este año se caracterizó por el sello hecho en México, y el Consejo de la Comunicación, ahora con Armando Paredes al frente, dice, no, bueno, nosotros vamos con esa campaña del gobierno mexicano de hecho en México, se está recuperando, qué bueno que sea así, porque nos hacía mucha falta en estos momentos. Así que vamos a escuchar lo que nos dice Armando Paredes con Hecho en México.
Esto es Fórmula Financiera.
Explícanos, por favor, de qué se trata, cómo lo están haciendo ustedes desde el Consejo de la Comunicación.
Sí, mira, es una campaña, que una iniciativa del CCE, que, bueno, con el secretario Ebrard y la Secretaría de Economía, empezó a impulsar esta idea de volver a revivir la marca de Hecho en México. Como ustedes recordarán, en los 70s teníamos en el pasado Consejo de la Publicidad, que era antes el Consejo Nacional de la Publicidad, que era antes el nuestro antecesor del Consejo de la Comunicación, tenía esa campaña de lo hecho en México está bien hecho. Y bueno, pues se retoma, y ahora es una campaña que tiene una relevancia porque pues es un esfuerzo del gobierno con la iniciativa privada. Estamos los dos actores, y creo que eso es sumamente relevante, y la idea es precisamente difundir la importancia de lo hecho en México. Creo que en el tiempo que el país ha estado abierto al mundo, México ha avanzado muchísimo, tenemos muchísimas empresas de clase mundial, y nuestros productos pues están por todo el mundo, y por lo tanto pues lo hecho en México está mejor hecho.
Así es, desde luego, mi querido Armando Paredes Arroyo, presidente hoy del Consejo de la Comunicación, te saluda José Yuste, que además, bueno, ha sido presidente del Consejo Coordinador Empresarial, de Concamine, en fin, has tenido muchos cargos empresariales, buen empresario, y ahora, bueno, estás con esta campaña. ¿Qué va a hacer falta, mi querido Armando, para esta campaña de comunicación fuerte que hay? Porque sí, en efecto, lo hecho en México, que esté mejor hecho, ¿cómo lograrlo? Porque el eslogan está bien, es fuerte. Yo creo que puede permear, pero el tema es tener la calidad y la productividad.
Sí, mira, yo creo que muchas empresas la tienen, y yo creo que aquí lo importante es cómo jalamos también a las pequeñas y medianas industrias a subirse precisamente en esta iniciativa. Yo te diría que pues ya México en eso ha avanzado bastante, pero sí tenemos todavía en algunos segmentos estrecho que recorrer. Y pues eso tiene que ser a través de capacitación, innovación, y obviamente pues que haya de alguna manera las condiciones para que se detone precisamente el desarrollo en nuestro país.
Claro, Armando, y bueno, esto es por lo que toca al día de hoy, pero tú en el Consejo de la Comunicación, ¿cuáles son tus principales objetivos? ¿De qué manera van a orientar los mensajes, la comunicación, lo que desde el punto de vista del sector que tú representas creen importante para la sociedad mexicana?
Mira, en el Consejo de la Comunicación seguiremos impulsando principalmente pues la difusión de nuestra, de la labor empresarial, la labor de las empresas. Creo que es muy importante que pues toda la gente sepa que detrás de un producto hay una cantidad de esfuerzos de calidad de mucha gente, de los colaboradores, de los empresarios, y hay una cadena importante de esfuerzos. En nuestro país, 8 de cada 10 empleos los generamos en las empresas, y bueno, pues ahí se generan, digamos, oportunidades para los colaboradores, hay buenos trabajos para las familias, y pues creo que la labor de las empresas es fundamental y será parte medular de lo que seguiremos empujando. Y pues también otros temas que hemos venido trabajando en el Consejo, como el tema de adicciones. Ahí tenemos una campaña que se llama No Está Chido, que precisamente pretende evitar las adicciones en los jóvenes. Y bueno, creo que también muy importante, así como lo hemos mencionado aquí en Lo Hecho en México, lo que es fundamental es la unidad de los mexicanos, y yo creo que eso es algo que seguiremos empujando, porque creo que unidos podemos hacer muchas cosas.
Qué bueno que sea así. Desde luego, Armando, es algo que te quería preguntar. Obviamente estás empezando con el pie derecho en el Consejo de la Comunicación con esa campaña. Lo Hecho en México está mejor hecho, están empezando con el pie derecho, pero en efecto la que sigue, la de adicciones, sí la recordamos, lo de No Está Chido sí la recordamos. Y luego, pues plantear que recordar lo que es la empresa productiva que genera empleos, que genera riqueza. ¿Cómo recordarlo? ¿Qué van a hacer para esto?
Mira, ya se lanzó una campaña precisamente al aire sobre este tema, precisamente donde estamos plasmando todo lo que hay atrás de un producto, ¿sí? Cuando tú vas y consumes un queso, bueno, pues atrás de ese queso hay una fábrica, hay un proceso para producirlo, atrás de eso pues hay transporte que lleva la leche de los ranchos, en los ranchos pues el ganado y en el campo el forraje, y luego por el otro lado pues tienes el supermercado, la distribución. Entonces, atrás de un producto hay una cantidad de esfuerzo enorme, y precisamente en esta campaña de la labor empresarial es lo que estamos plasmando, ¿no? Que atrás de un producto hay un gran esfuerzo de muchísima gente, y muchas veces pues no se ve, ¿no? A veces la gente piensa que el litro de leche se produce en los anaqueles, pero no, hay muchísimo esfuerzo atrás.
No es así, Armando, ¿no?
Oye, Armando, y precisamente sobre este tema creo que es bien importante, qué bueno que se busque tener esta intención de llevar adelante la imagen de todo lo que hay detrás de un producto, el esfuerzo, la cantidad de personas que trabajan, las inversiones, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo van a hacer gráficamente?
Mira, ahorita algunas de nuestras campañas son interesantes porque precisamente plasman. En una de ellas abres un refrigerador y precisamente estás viendo cuando metes el queso todo lo que hay atrás en una especie de mundo donde está toda la cadena de la producción de ese producto. O en el caso de los tenis, donde una persona llega y abre una caja de tenis y ahí pues estás viendo todo el proceso de cómo se produce un tenis, ¿no? En miniatura. Está interesante la campaña, está atractiva.
Sí, claro, desde luego. Oye, también tenían algo, un tema que interesante con la Amafore, me imagino, que es sobre las Afores, recordar un poco pues la participación empresarial en el esquema de pensión, que a veces se olvida, y es que a veces se olvida lo que hacen las empresas. Esta también creo que todavía la tienen, ¿no?
Sí, exactamente, tenemos ahí una alianza y estamos precisamente con esa campaña para que la gente pues se entere precisamente de sus derechos y pueda tener claridad de eso.
Pues sí, Armando, y ¿cuándo vas a hacer el planteamiento ya general de todo lo que van a realizar en el Consejo de la Comunicación en materia de valores?
Mira, estamos en un proceso ahorita de planeación estratégica dentro del Consejo y yo creo que pronto, en un par de meses, ya tendremos claridad en el nuevo enfoque que le vamos a dar para vitalizar precisamente el esfuerzo del Consejo. Obviamente la columna vertebral seguirá siendo la labor empresarial, pero con mucho gusto, ya que pasemos ese proceso, encantado de compartirlo con ustedes.
Claro, desde luego.
Y con el auditorio.
Desde luego, Armando. Oye, Armando, ya nos comentabas un tema importante, la unión de los mexicanos. De repente estamos muy desunidos, el tema político nos ha nos ha dividido. Y ahora está, sigue dividiéndonos. De hecho, ¿cómo lograr esta unión después de ese tema político tan complicado que hemos tenido en familias, con amigos, con las propias empresas, entre los organismos empresariales? ¿Cómo hacer esta unión de nuevo?
Pues mira, yo creo que hay que hacer conciencia que unidos podemos hacer mucho y podemos verdaderamente lograr sacar adelante a nuestro país de cualquier desafío. Y yo creo que hoy un catalizador importante pues es las circunstancias que están pasando en el entorno mundial. Estamos viviendo cosas impensables, y creo que eso nos llama a unirnos precisamente para hacer un frente común y como mexicanos pues a sacar adelante nuestro país y los retos que tenemos como dentro del país, ¿no? Creo que la única manera es que estemos unidos para poder enfrentar esos retos.
Pues sí, parece que esto que estás planteando para el sector privado podría corresponder también para la sociedad entera. Armando, estamos muy divididos los mexicanos.
Claro. Pues sí, hay división, pero muchas veces las adversidades pues son un factor de unión, ¿no?
Ojalá que así sea, ojalá que así sea, Armando, y ojalá que nos aceptes una llamada posteriormente. Estamos a punto de que nos agarre la guillotina. Te agradecemos muchísimo la oportunidad de la entrevista, Armando Paredes
Armando Arroyo. Gracias.
No, hombre, yo les agradezco a ustedes.
Gracias, muy buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Bueno, pues también tuvimos el tema de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, donde llamó la atención que hay pensiones muy altas de algunos de ellos. Incluso esto nos los dice Raquel Buenrostro, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. Raquel Buenrostro, quien estuviera en el SAT, ahora está en esa Secretaría Anticorrupción. Bueno, nos menciona de estos altísimos, los que les llaman esas pensiones de oro para algunos, y es lo que pues no es lo más justo, que unos tengan este tipo de pensiones, mientras los trabajadores normales están luchando precisamente para tener por lo menos una pensión digna. Así que vamos a escuchar lo que nos dice Raquel Buenrostro, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Esto es Fórmula Financiera.
Oye, cuéntanos, hoy estuviste en la mañanera y llevó profundamente la atención en todos los medios lo de las pensiones. Se habló de la Luz y Fuerza del Centro, se habló de Pemex, y la primera pregunta que además Marco atinadamente hizo ahorita al aire el comentario, ¿y la Comisión Federal de Electricidad? ¿Ahí no hay megapensiones? Porque hasta donde yo sé, sí. O sea, nadie cobra ahí más de 300 mil pesos en la Comisión Federal de Electricidad. O sea, sería mi primera pregunta.
No, sí hay. De hecho, en la mañanera al final pusimos una lámina de las consideraciones finales y el primer punto decía que vamos a tener que trabajar con la Consejería Jurídica para analizar la legalidad y también la constitucionalidad de tener esos privilegios, ¿no? Y decíamos que va a participar el INS, el ISSSTE, el INDEP, que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que es donde están todas las empresas que ya se liquidaron, Pemex, CFE, porque también obviamente Secretaría de Hacienda, porque todo sector financiero también tiene ciertos privilegios, toda la banca de desarrollo, todo sector financiero, obviamente la Secretaría y nosotros, Anticorrupción y Buen Gobierno, porque la presidenta pidió que trabajamos conjuntamente con la consejería. Entonces sí tenemos que revisar las demás también, las de INS, las de ISSSTE, las de CFE y lo que es todo sector financiero, Banco de Desarrollo.
¿Se va a revisar en materia legal y constitucional el tema de las pensiones?
No, retroactivamente no. Son, como bien saben, los derechos laborales son derechos adquiridos. todo lo que estuvimos revisando, prácticamente todo, tenemos que revisar algunas cuestiones, pero prácticamente todo está en un marco legal. Es legal, pero no es justo, ¿no? Es una, obviamente es injusto, por ejemplo, en el caso de Luis y Fuerza tenemos una persona que recibe más de 1,000,000 pesos mensuales, cuando el promedio mensual en el INEGI del país es de 7,000 pesos. Entonces sí son unos absurdos, porque incluso 1,000,000 pesos mensuales ni siquiera tiene nada que ver con su salario, ni siquiera es proporcional al salario, no guarda ninguna proporcionalidad. Entonces lo que se está revisando con la Consejería Jurídica es precisamente este tipo de legalidad. La pensión tiene que ir directamente proporcional a su salario, no puede ser algo tan discrecional. Por ejemplo, también en las de Pemex tenemos el caso que tenemos más de 618 casos, que su pensión es un salario, corresponde a un salario que hubiera sido superior al director general de Pemex. Tampoco es proporcional. Entonces yo creo que por ahí nos vamos a meter, se tienen que guardar ciertas proporcionalidades, no puede haber discrecionalidad, o sea, porque unos y otros no, tiene que haber una, tiene que ser justo, tiene que ser parejo, no puede haber discrecionalidades, y obviamente no puede ser retroactivo. De hecho, en la mañana la presidenta les hizo una invitación a todos aquellos que saben que están en esta lista y que muchos de ellos tienen ahorita estas pensiones que son desorbitantes, trabajan en la iniciativa privada de puestos altos, ¿no? Y, o sea, pues también se vale que de manera consciente y justa, con una buena voluntad de hacer justicia, pues vengan y renuncien a sus pensiones. También eso se vale.
A ver,
ellos lo ponen voluntariamente, nosotros no se los podemos quitar porque en el cierto sentido se pagaron de manera legal.
O sea, ahí sí se reconoce que puede ser injusto, puede ser mala onda, puede ser gandalla, puede ser todos los adjetivos calificativos que le quieras poner, que alguien tenga una pensión de 1,000,000 pesos, estoy coincido contigo, o de 500,000, pero no es ilegal y no se aplicaría, porque la preocupación aquí es, ¿se va a aplicar la ley en forma retroactiva en detrimento de quien sea, de un gandalla, de un mala onda, de un tranza? Y por otro lado, si el señor del 1,000,000 pesos paga 350,000 pesos de impuestos mensuales, porque tendría una tasa del 35%, supongo, y está pagando sus impuestos y está cumpliendo con sus responsabilidades fiscales, tampoco podrías el gobierno quitarle la pensión, a menos que se está haciendo tranza también en el pago fiscal.
Sí, no. Lo primero que hay que dejar muy claro es que nosotros estamos aplicando, todo lo que hagamos va a ser con estricto apego a derecho.
Okay.
Como tú dijiste, si es legal, pues es legal. Nos guste o no nos guste, tiene un fundamento legal.
Perfecto.
Si hacemos cambio de ley, incluso si hacemos, acotamos en la Constitución para que sea más fuerte y no cambien otra vez la ley, digamos, y evitar las discrecionalidades, no puede ser retroactivo.
Perfecto.
Entonces, pues va a ser de aquí para en adelante, porque todavía andan, pues, algunos regímenes andan sueltos, entonces por eso tenemos que revisarlos todos. Y aquí es importante señalar que en el caso de Luz y Fuerza del Centro, se le subsidian los impuestos.
Sí.
Estos montos van libres, son libres de polvo y paja.
Pues
van,
sí,
100% a ellos. El gobierno absorbe y subsidia el ICR y todos los impuestos relacionados con lo que tenga que hacer con relación a las pensiones de Luz y Fuerza del Centro.
Sí, sí, Raquel, creo que es bien importante esto que están planteando, esto que presentaste, son cifras verdaderamente escandalosas en Petróleos Mexicanos, en la Comisión de Luz y Fuerza del Centro, que es una compañía extinta y que en conjunto pues representan más de 50,000,000,000 de pesos lo que se está pagando, y todos lo pagamos a través de nuestros impuestos, Raquel, pero esto no va a desaparecer, o sea, sí son cifras escandalosas, pero no va a desaparecer.
Así es, y se decía solo de dos instituciones, porque como bien dijeron, ustedes nada más es Luz y Fuerza del Centro y Pemex, quería agregar CFE, Banca de Desarrollo, y otros organismos que estén ahí en liquidación, ¿no?, que no han concluido.
La Suprema Corte de Justicia.
También.
O sea, todos los que
tienen. Otros ya le toca el nuevo Poder Judicial, que también ellos a veces se vayan autorregulando, ¿no?
El otro tema, Raquel, que tocaste hoy ampliamente en la mañanera, fue el caso de estos exfuncionarios de Pemex que estarían involucrados, según el gobierno de Estados Unidos, con dos empresarios allá en Estados Unidos que estarían mexicanos, pero sobornando a empresas. Platícanos, porque esto creo que fue previo, que ya ningún contrato se, ya los que estaban ya concluyeron y los otros no se realizaron. Cuéntanos.
La investigación hace referencia a cuatro contratos. Esos cuatro contratos, dos se hicieron en la administración del presidente y concluyeron en 2021. Hubo dos contratos que iniciaron, digamos, bueno, más bien, un contrato que inició en marzo de 2020 y otro contrato, otro procedimiento para contratación que empezó también en 2020. Uno de los procedimientos que entró, empezó en 2020, Pemex detectó que había irregularidades y que el propio Pemex, de manera automática, canceló la contratación, el procedimiento de contratación. Entonces, en el mismo 2020 quedó cancelado el contrato y ese contrato nunca se firmó. A raíz de estas irregularidades que llegaron en Pemex, abrieron cinco auditorías y además de abrir las cinco auditorías, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Desde 2020, estos procedimientos se llevaron a cabo y concluyeron en su momento y no se encontraron pruebas, digamos, responsables. Pero lo que sí se hizo fue el otro contrato que estaba vivo, que empezó en 2020, se canceló anticipadamente en 2021. Entonces, digamos que Pemex, de los dos contratos que hubieran iniciado en su administración, de López Obrador, uno nunca se firmó y el otro se canceló anticipadamente. No tuvo terminación anticipada. Eso sí fue antes de que tuviéramos conocimiento y no se tenía nada de información de que hubiera ningún procedimiento en Estados Unidos. La primera vez que México, a través de Pemex, tiene conocimiento de una demanda en Estados Unidos es el 3 de abril de 2024. Eso quiere decir entre 3 y 4 años después. ¿Me explicó?
Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Muchas gracias por la entrevista,
gracias,
Raquel.
Gracias, como siempre.
Vamos rápidamente a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La pobreza multidimensional, qué bueno que se recupera todo este concepto de pobreza multidimensional. Es el que traía el Coneval. El Coneval desaparece y ahora, bueno, que lo está midiendo la pobreza, que está midiendo la pobreza el INEGI. El INEGI recupera precisamente los preceptos y el concepto de pobreza multidimensional que tenía el Coneval, donde se ven varias cuestiones, que la pobreza no solo sea un tema de ingresos, sino que sea obviamente de alimentos, pero también de vivienda, de salud, de educación, varias dimensiones que tiene la pobreza. Esto lo está recuperando. Y bueno, para hablarnos del tema nos habla precisamente Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza.
Esto es Fórmula Financiera.
Oye, a ver, cuéntanos, salió toda esta evaluación que ya hace el INEGI en base a la encuesta de ingreso-gasto de los hogares. Salió la evaluación, la primera que hace el INEGI con la metodología del Coneval en cuanto a pobreza. Ya sabemos los datos, por todos es conocido que se redujo la pobreza, sobre todo por temas de ingreso laboral, particularmente salario mínimo, influyó en esta. Pero ustedes tenían varios cuestiones que apuntar aquí, creo que son bastante válidas. Si nos empiezas a decir, Rogelio.
Sí, José, yo creo que es muy importante. Lo primero es que qué bueno que se haya reducido la pobreza, pero hay que entender que esta reducción, dado que en México tenemos una medición multidimensional, viene de la dimensión económica, porque en la dimensión social no hay avances significativos. Entonces hay que entender este balance, digamos, de que sí, dado como se mide la pobreza en México, el efecto del ingreso, que sobre todo es un ingreso que viene del trabajo, hay que subrayar eso, o sea, por eso decimos que es la dimensión económica, ¿no? Los datos muestran que, por ejemplo, que en el ingreso monetario de todos los hogares, 77 de cada 100 pesos vienen del trabajo, y luego todavía otros 10 vienen de pensiones, que son pues el trabajo del pasado, ¿no? Pues ahí ya tienes 87 de 100 pesos del ingreso de los hogares producto del trabajo y solo 4 pesos producto de las transferencias, porque hay todo un ambiente, ¿no? De si esto tiene que ver con estos programas de transferencias monetarias, etcétera, y la verdad es que lamentablemente no, que estamos gastando el año pasado más de 750 mil millones de pesos, que es una cantidad bárbara de dinero, y el efecto sobre la pobreza de estas transferencias es mínimo, incluso es muy grave que sobre la pobreza extrema pues es nulo. Entonces, buena noticia en la reducción de la pobreza por trabajo, pero no por transferencias.
Pues sí, definitivamente. Rogelio Gómez Hermosillo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
Rogelio, ¿qué mensaje deberíamos de estar leyendo la sociedad mexicana con estos datos que nos acabas de dar y que efectivamente pues son una realidad? Los programas sociales no son necesariamente los que están impactando de manera positiva la mejoría de las condiciones de vida de los mexicanos. ¿Cómo tendríamos que estarlo interpretando? Y en el gobierno, ¿de qué manera lo tendrían que estar leyendo también?
Mira, yo creo que el mensaje de los datos, o sea, si se reconoce, y creo que hay que reconocerlo, que hay una reducción de pobreza siguiendo la metodología que usaba Coneval ahora que le tocó al INEGI dar este informe, y digamos está desde el gobierno celebrando el asunto, y está bien, es válido, pero hay que reconocer que las políticas públicas quedaron a deber. Por el lado de las transferencias, porque están teniendo un efecto mínimo, como lo decía, porque están dejando fuera a una parte muy importante de los hogares de menores ingresos. El 65% de los hogares de los pisos de abajo, decimos, ¿no?, del edificio, de los 4 deciles de ingreso más bajos, no reciben programas gubernamentales, no reciben estas transferencias. Y luego tienes el tema de la política de salud y de educación, en donde tampoco hay buenos resultados. El rezago educativo en promedio está estancado, pero en lo que se refiere a donde vale, pesa mucho, porque tiene una secuela muy importante, que es el rezago educativo de adolescentes y jóvenes, ahí se incrementó el rezago educativo. Había 4,600,000 jóvenes en rezago educativo hace 6 años y ahora hay 6,600,000. Creo que como 2,200,000 más. Y en salud, bueno, ya creo que se ha dicho mucho, pero no porque se haya dicho mucho no sea grave. El asunto de que se duplicó la carencia por acceso a servicio de salud, más personas, 44 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud. Y déjame decirles que ya analizando quiénes son, o sea, qué tipo de hogares o qué perfil socioeconómico son los hogares que no tienen acceso, que tienen esta carencia de servicio de salud, son los hogares más pobres. Es mucho más alta la carencia en los hogares de menor ingreso, mucho, que en los hogares de mayor ingreso, que además tienen ingreso podrían pagarlo. Bueno, no, está bien, qué bueno que tengan servicio público, pero es muy grave que quienes estén más afectados sean los hogares de menor ingreso, porque obviamente el efecto pues es durísimo, ¿no? No tienen para pagar un servicio privado y no tienen un servicio público, un acceso a la salud.
No, y ahí sí las diferencias son notables, Rogelio. En el tema de educación, si tienes acceso, si tu familia tiene acceso a darte una educación privada, obviamente con muchos anexos, ¿no?, en la educación privada, idiomas, deportes, en fin, todo lo que sabemos, matemáticas, obviamente es muy distinto, ¿no?, a lo que tenemos. Y en cuestión de salud, ya ni se diga, si tienes acceso a una salud privada, pues frente a la desaparición del Seguro Popular y el IMSS Bienestar que apenas y camina, en fin, la verdad es que ahí sí habría mucho por hacer todavía.
Sí, exacto, y entonces ahí están los datos. Entonces, digamos, el punto clave es leer, digamos, el conjunto de los datos. Nosotros nos da mucho gusto la reducción de la pobreza, pues digamos, ¿no?, lo que queremos es un México sin pobreza, pero no por eso entonces
echar las campanas al vuelo y el triunfalismo de, ah, bueno, entonces sigamos haciendo lo que hacíamos, porque no, lo que se está haciendo en políticas públicas está fallando mucho, está quedando a deber. O sea, lo que está funcionando un poco mejor para ese periodo, que ahorita tendríamos que ver si se puede darle sostenibilidad a eso, es digamos, el empleo, el trabajo, la gente que está trabajando y las empresas que están pagando un poco mejor, no mucho mejor, pero un poco mejor, y eso ha tenido un efecto en la reducción de la pobreza. Entonces, la otra parte es la que tiene que arreglarse y buscar, si ya nos ponemos en perspectiva, cómo se le puede dar continuidad, porque sin crecimiento económico, sin generación de más empleo formal, ¿no? Pues esto tampoco es sostenible y se puede revertir, y sería muy grave. No queremos eso, pero evidentemente hay que tomar medidas, porque lo que ha pasado en los últimos meses, ya después de la medición corta en 2024, por ahí de agosto o septiembre, hasta ahí llegan estos datos. Entonces, lo que viene pasando de fin de año para acá, de fin del año pasado para acá, pues es menos creación de empleo formal, ¿no? Y no hay tanto, entonces ahí tendríamos que también poner el énfasis para que esto no se revierta y en realidad pueda avanzar.
Así es, Rogelio. Además de que las condiciones que se están generando, pues se están desbalanceando las oportunidades para los distintos segmentos etarios en nuestro país. Por un lado, los adultos mayores que están recibiendo pensiones, pues están mejorando notablemente sus ingresos, mientras que los jóvenes que pues no están teniendo las oportunidades de empleo, cada vez hay menos empleo y el empleo que existe cada vez es mayormente informal, y los altos precios, por ejemplo, de la vivienda, que les están haciendo un escenario de futuro muy complicado. ¿Cómo lo ves desde ahí?
Sí, bueno, esa parte es muy seria, ¿no? Tuvimos una reflexión muy interesante con el Centro de Estudios Espinosa Iglesias para ver todos estos temas de movilidad social, y ciertamente, o sea, la inversión del país, la lógica mirados del mediano plazo de cómo podemos construir un futuro mejor para todas las personas, todas de todas las edades, requiere invertir mucho más en la niñez, en la juventud. Y digamos, también estos mismos datos que dio a conocer el INEGI muestran el desequilibrio, la desigualdad, digamos, regional, ¿no? Entre la realidad de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, con la de los estados, por ejemplo, del norte, del país, de Nuevo León, de Baja California. Lo damos como algo normal, ¿no? Como si la geografía explicara la realidad, y pues no. Para nada, la geografía no explica la realidad, y si nos vamos a recursos naturales, mucho menos, son zonas con muchos mayores recursos, ¿no? Las zonas del sur, sureste del país, pero al mismo tiempo son las zonas con mayor pobreza y con mayores carencias. Entonces ahí hay otro tema, digamos, ¿no? La diferencia, la desigualdad generacional que estabas mencionando, y la desigualdad territorial, que también forma parte de este mismo paquete de datos. Y subrayo mucho que es el mismo paquete de datos porque hay que verlo completo, ¿no? O sea, tomas el dato de la reducción de la pobreza y dices qué bueno, pero tomas el dato de la salud o de la situación de los estados del sur o de la situación de la niñez, de la juventud, y dices, bueno, pero entonces no está tan bien. Exacto. O vamos a ponerlo en positivo. Hay mucho por hacer y se tienen que corregir. Nosotros decimos que la medición de la pobreza permite ver lo que está funcionando, y lo que no está funcionando y se debe corregir, es y lo que claro. Nos falta.
Pues qué bueno que platicamos contigo. ¿Qué tanto bajó la pobreza? Sabemos que ayudó mucho para bajar la pobreza el aumentar el salario mínimo. Este es un buen dato, desde luego es un dato importante. Pero aparte de esto, se tiene que tener crecimiento, porque sin crecimiento, bueno, pues no hay empleos formales, no hay el sostén realmente en los ingresos para los trabajadores, para las familias. Así que tenemos que crecer más. Y eso es precisamente algo de lo que comentamos con Gonzalo Hernández Licona, exsecretario ejecutivo de Coneval, precisamente para hablarnos del tema de la pobreza. ¿Cómo vio estos temas en el año?
Esto es Fórmula Financiera.
Y lo que hoy sacó la medición del INEGI, muy, muy favorable, con una reducción que es buena noticia, en prácticamente todos los indicadores de pobreza, pero no en carencia. Si queremos, pues tú que le intelejas muy bien a esto, platicar contigo.
Sí, con muchísimo gusto. Efectivamente, hoy dio a conocer el INEGI, la medición de pobreza, por primera vez el INEGI lo da a conocer. Y a ver, en términos de resultados contundentes, lo que yo puedo ver de lo, digamos, que me salió hoy, pero a ver, de dos cosas. Una, efectivamente, la pobreza cae en estos 6 años. Y una cosa que ya habíamos venido viendo en parcialmente, Maricano, porque si tú recuerdas, hay una encuesta trimestral laboral en donde tú puedes ver cómo le va el ingreso promedio de los mexicanos en su trabajo, en los ingresos laborales, pues, ¿no? Y esa encuesta, que es la NOE, que cada trimestre puedes ver, podríamos ver cómo ha ido aumentando el ingreso laboral por, ahorita vemos un par de razones, lo cual apuntaba a que la pobreza oficial, esta que da a conocer hoy el INEGI, pues hubiera bajado, y hoy se dio a conocer exactamente eso. Entonces no es una sorpresa muy 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 grande. Eso por un lado, sí. ¿No? Por otro lado, un par de cosas que no me gustaron mucho de esta medición es que el INEGI no le puso mucha atención a un par de variables que ya no son comparables con años previos, porque cambiaron la forma de preguntar tanto salud como agua, ¿no? Esto no cambia la tendencia de la pobreza, pero sí da un como que un mal sabor de boca, porque nosotros, al menos en Coneval, éramos muy estrictos en que sea comparable las mediciones, ¿no? Entonces, en el caso de agua, por ejemplo, te doy un ejemplo. El año 2022, 9.2 millones de personas tenían falta de acceso al agua en la vivienda, 9.2 millones. Y 2 años después, esto cayó a la mitad, 4.5 millones, siendo que en años previos el número era 9, 9, 9, 2, 8, 8, 9. Entonces, que en 2 años caiga a la mitad, pues no es creíble. Y eso es por una razón de cambio en la metodología del agua. Lo mismo pasa con salud, un poquito menos drástico. Entonces me llevo dos puntos. Uno, efectivamente la pobreza bajó, eso no lo escatimamos, digamos, ¿no? Pero sí falta de cuidado en este tema metodológico, que ojalá lo pueda corregir el INEGI en los, no sé si para esta medición, pero para las siguientes, ¿no?
No, pues si es un tema, te saluda José. Y usted, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, señor Pepe?
Qué gusto. Oye, Gonzalo, pero si es un tema a revisar por parte del INEGI, yo creo que sí hizo una buena tarea, pero sí le fallaron algunos detalles que eran, pues, como estos, ¿no? Si la metodología cambió en el acceso al agua, y nos estás diciendo que también cambió, pues, en algo vital, que fue claro que había que tenemos una gran carencia, que era el acceso a los servicios de salud.
Pues sí, cambiaron la forma de preguntar, entonces no es exactamente claro si entre 2022 y 2024 subió o bajó. En fin, digo, salud sigue siendo un tema. Aún con este cambio, uno puede ver, Pepe, que 2018-2024 aumentó la carencia de salud. Básicamente, si ustedes recuerdan, por los cambios drásticos que se hicieron el sexenio pasado de eliminar el Seguro Popular, que no es que fuera perfecto, pero al menos daba cierta certidumbre a la gente sabía que tenía ciertos derechos con su credencial de Seguro Popular, y luego lo quitaron de la noche a la mañana y pusieron una cosa que no sirvió para nada, que fue el INSABI. La gente no supo ni qué hacer. Ahora vuelven a cambiar al INSBIENESTAR. Entonces, eso la gente no tiene claridad a dónde ir, qué tiene derecho, y eso ha generado el incremento de la carencia de salud entre la población. Ojalá que todo eso se pueda corregir, dado el problema de haber quitado el Seguro Popular así de eso, ¿no?
Bueno, decíamos también, decía yo, Gonzalo, al principio del programa, sí bajó la pobreza, que qué bueno, y baja en 2 años de no crecimiento económico, de muy bajo crecimiento económico.
Exacto.
Entonces baja por transferencias gubernamentales, por remesas, por aumento del salario mínimo, pero no baja parejo. En los estados del sur sigue habiendo mayor pobreza. ¿Y por qué si reciben programas sociales y si reciben también el incremento de salario mínimo? ¿Por la mayor informalidad o por qué pasa ahí?
Mira, yo creo que una explicación, o sea, Chiapas es realmente es un desastre. Chiapas ha sido siempre, no sé, en materia de pobreza es el estado con mayor pobreza en porcentaje. Y con los últimos gobiernos no han sido muy eficaces ni en seguridad ni en temas sociales. De hecho, Máximo Jaramillo hace estudios de incidencia de los programas sociales y de hecho en esos tres años han incluso bajado las transferencias, la cobertura en Chiapas o en Guerrero ha bajado y se ha favorecido a las zonas más urbanas, ¿no? En pocas palabras, en los programas sociales que se han crecido han ido mucho menos a la pobreza extrema y de hecho la cobertura ha bajado, ¿no? Lo cual explica en parte que la pobreza extrema no ha caído tanto como ha caído la pobreza más amplia, ¿no? Y un tema importante, Mari Carmen, Pepe, es que si bien el salario mínimo ha ayudado a tener ingresos laborales más altos en general, ¿no? También es cierto que en estos seis años del gobierno de López Obrador ha habido un fenómeno interesante y es que se generaron punta a punta cerca de 6.2 millones de empleos, de los cuales 3.4 millones, la mayoría, son empleos no formales, cosa que no pasaba, la tendencia era totalmente diferente en los años previos. Claro. Entonces, nos estamos informalizando, uno lo puede ver incluso en las calles de la Ciudad de México, en el centro.
Sí.
Entonces, esa parte del incremento del ingreso laboral, a lo mejor hay que hacer una pensada doble, porque a lo mejor no queremos que eso suceda, porque en parte explica, Mari Carmen, esa paradoja de tener un crecimiento económico en seis años casi cero per cápita, y un ingreso que subió, en parte por la informalidad. Entonces, seguramente no queremos seguir teniendo este proceso porque a lo mejor es insostenible.
Y si mantenemos esto, pues el efecto del salario mínimo, no generamos puestos de trabajo, no generamos empleos formales, pues esto nos puede revertir el buen dato de combate a la pobreza.
Yo entiendo y estaba yo a favor hace varios años de que el salario mínimo era muy, muy bajo y me parece que había que subirlo por muchas razones, ¿no? Qué bueno que se empezó a hacer con Peña Nieto y ahora con López Obrador se hizo con una manera más importante. Me da la impresión que esa política pública era importante. Pero ojo, lo que no podemos hacer es resolver todos los problemas del salario y del ingreso y la productividad con el salario mínimo, porque además tiene un tope. O sea, el salario mínimo tú no lo puedes subir eternamente pensando que va a generar buenos dividendos, porque va a empezar a pegarle a la carencia de empleos o incluso a la inflación. Entonces, no podemos jugar el salario mínimo eternamente. Tenemos que poner una variable que es fundamental y que se llama la productividad. Si la productividad en México no crece, si el crecimiento económico no está ahí, va a estar muy difícil seguir bajando la pobreza o incluso se puede revertir, como tú decías, ¿no, Pepe?
Sí, claro. Gracias, Gonzalo. Gracias.
Como siempre, un abrazo, ¿eh?
Gracias, Gonzalo. Vamos a un corte.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya regresamos aquí a Fórmula Financiera. Bienvenidos a Telefórmula en este miércoles 24 de diciembre. Claro, es Nochebuena, es día de una buena cena. Desde luego, si usted hizo la cena, si usted va con familiares, con amigos, Sí, que la pase realmente lo mejor posible en este día de Nochebuena. Habrá regalos seguramente, días, bueno, sin lugar a dudas, ni modo, de algunas exageraciones, sobre todo en alimentos y también bebidas. Tenga cuidado con el tema. Pero bueno, este es un día de celebración, es un día de paz y tranquilidad, como bien dicen, el día de Nochebuena. Y por lo pronto nosotros le tenemos un programa especial, un programa donde le hemos venido comentando, fue un año que se discutió mucho el tema de cuánto se ha reducido la pobreza y si puede seguir reduciéndose. Desde luego, el salario mínimo que aumentó ha ayudado mucho en ello, pero hay muchos otros factores que los vamos a ver precisamente ahora con Carlos Serrano, el economista en jefe del BBVA aquí en México.
Esto es Fórmula Financiera.
Oye, hicieron ustedes un análisis interesante, pues, de estas cifras de reducción de la pobreza. Se reconoce, desde luego, yo creo que nadie lo ha escatimado, la reducción en las cifras de pobreza. 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza, pero pues sí reportan que sigue habiendo muchas carencias. A ver, cuéntanos.
Y en efecto, lo primero, lo que apuntas, Manicarmen, creo que no hay que escatimar, pues, que ha habido avances importantes en la reducción de la pobreza. Lo que nos muestran los datos del INEGI. Por cierto, yo diría, creo que también hay que aplaudir el trabajo del INEGI, que absorbió estas funciones que eran del Coneval sin que se le haya asignado un presupuesto mayor, y creo que lo han hecho bastante bien. Y lo que vemos es que, pues, de 2018 a 2024 ha habido una reducción muy importante en la pobreza. En 2018, 41.9% de la población en México estaba en situación de pobreza. Esto quiere decir que no tenían los ingresos suficientes para adquirir una canasta básica y además tenían al menos alguna carencia social. En 2024 ese número bajó a 29.6, una reducción importante. Y por otra parte, pues en 2018 7% de la población estaba en situación de pobreza extrema. ¿Qué quiere decir esto? Que su ingreso no alcanza para adquirir ni siquiera una canasta alimentaria básica y que además tienen tres carencias sociales. Este número se redujo a 5.3. Entonces creo que esto hay que aplaudirlo. Aunque, como dices, creo que hay carencias todavía que quedan importantes, creo que hay retos hacia adelante. Yo creo que el principal es lo que ocurre en el sector de salud. Ahí ha habido un retroceso muy grande. Uno de cada tres mexicanos no tiene acceso a la salud. Y aquí vemos, pues, un retroceso grave. En 2018, el 16% de la población no tenía acceso a servicios de salud. En 2024, esto aumentó a 34.2%. Básicamente por la desaparición del Seguro Popular. Entonces creo que ahí hay un punto que hay que atender con políticas públicas, porque pues creo que nadie queremos que estemos en una situación donde un número tan importante de mexicanos no tenga acceso a servicios de salud.
Sin duda. Carlos Serrano, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Carlos. Qué gusto saludarte.
Marco, muy buenas noches. El gusto es mío, como siempre.
Carlos, me gustaría que nos refirieras. Ustedes hacen siempre análisis muy serios, muy profundos sobre todos los temas. En este caso de el análisis sobre este reporte de la pobreza, ¿cuáles son los elementos que tú destacarías en la comparación que México tiene respecto de otros países de nuestro mismo continente? ¿Y de qué forma estarían viendo, pues sí, por una parte, el reconocimiento del avance en el combate a la pobreza, fundamentado principalmente por el tema de los ingresos, pero en términos generales, la pobreza multidimensional?
¿Cómo no, Marco? Bueno, te diría, primero, como bien apuntas, esta reducción en la pobreza se da fundamentalmente por aumento en los ingresos laborales. Digamos, de toda la reducción que se ha hecho en la pobreza, pues más del 55% se explica por aumento en ingresos laborales. Solo el 14% los explica en las transferencias sociales. Entonces yo diría aquí, creo que se dieron políticas adecuadas, como fueron el aumento al salario mínimo, como fue los cambios a las leyes de outsourcing. Todo esto trajo mayor nivel salarial, trajo también mayor formalidad, y eso sí que fue una herramienta potente para reducir la pobreza. Creo que lo que hay que repensar bien son los apoyos sociales, porque primero, pues como ya mencionaba, no tuvieron un impacto muy relevante. Entonces creo que habría que reflexionar si se requiere una focalización mayor, realmente tratar de llegar a los más pobres, porque lo que también vemos en las cifras que estaba yo comentando con Mari Carmen es que hubo un avance en la pobreza extrema, pero ese avance no fue tan fuerte. Ahí nada más se logró reducir del 7% que estábamos en 2018 a 5.3, nada más, digamos, un avance de menos de 2 puntos porcentuales, mientras que en la pobreza fue de 42, de 12 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad los apoyos sociales no están llegando a quien más lo necesita. Entonces yo diría, como lección, las políticas que impulsan el mercado laboral, que mejoran los salarios, son bastante efectivas en reducir la pobreza, pero las transferencias sociales no lo han sido tanto, y creo que esto nos debería llevar a una reflexión de cómo se podrían diseñar de una mejor forma.
Desde luego, Carlos, estamos platicando con Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México. Desde luego, José, y usted, Carlos, ¿cómo estás?
Pepe, contento de saludarte.
Igualmente. Pues fíjate que con lo que nos comentas y viendo desde luego este análisis ya de las cifras de pobreza multidimensional, el primero que realiza el INEGI, que como bien decías, lo hizo bien el INEGI, hay que decirlo, retoma la metodología del Coneval y lo hace bien, ¿no? En base a la INEGI, la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, que es cada 2 años, se hace bien. Bueno, en base a todo esto, vimos ya la fuerza que tuvo en este en particular, pues los ingresos laborales, particularmente también dentro de esto, el salario mínimo. Y entonces, bueno, ¿cómo hacer que realmente haya pues más empleos formales pagados, obviamente en salarios mínimos? ¿Cómo hacer? Quizá reactivar una política de crecimiento, quizá reactivar una política para a favor de la pequeña empresa, para precisamente para que haya estos empleos formales y se pague por lo menos el salario mínimo.
Creo que das en el clavo, Pepe. Yo creo que fue un acierto, y nosotros lo hemos mencionado muchas veces en los últimos años, aumentar el salario mínimo, porque en México había espacio para aumentarlo, era un salario que estaba muy bajo, había fallas de mercado que justificaban aumentar el salario mínimo. Entonces, creo que en esto no hay que escatimarlo, fue una buena política y además se demostró que no fue inflacionario, que no trajo problemas de empleo. Dicho lo anterior, hacia adelante cada vez va a haber menos espacio para combatir la pobreza aumentando el salario mínimo. Entonces, lo que hay que hacer es justamente lo que mencionas, Pepe, crear empleos y crear empleos que sean bien remunerados. Y para esto hay que aumentar la productividad. Entonces, me parece que lo que ahora hay que trabajar es en fomentar la inversión, porque la inversión es la única fórmula probada para crear más empleos. Creo que el país ahí tiene que trabajar en mejorar el marco de Estado de Derecho. Ahí creemos que la reforma judicial no apunta en ese sentido, y creo también que hay que hacer reformas que mejoren la productividad, y ahí lo central es reducir la informalidad. Mientras 2/3 partes de las empresas sean informales, pues vamos a tener niveles de productividad muy bajo en la mayoría del tejido productivo del país. Sí. Creemos ahí que una política de digitalización iría en ese sentido.
Oye, dices que hay un menor espacio para seguir combatiendo la pobreza, aumentando el salario mínimo, pero la meta de la presidenta Sheinbaum, que la va a cumplir, es 2.5 canastas, que el salario mínimo cubra 2.5 salarios, canastas mínimas. Entonces, estoy hablando que el salario mínimo, que ahorita está en 9,000 pesos, tendría que subir por lo menos a 13,000, a 14,000 pesos. Todavía no sé qué tanto sea el espacio de margen, pero de que va a subir el salario mínimo a una costa de una mayor informalidad del empleo, va a seguir subiendo.
Sin duda, y yo creo que si hay espacio para cumplir esta meta de la presidenta, de que el salario mínimo sea suficiente para adquirir 2,5 canastas básicas, sin que esto cree presiones inflacionarias significativas, sin que le reste competitividad a las empresas. Eso yo creo, como dices, Maricano, va a ocurrir, creo que es positivo que ocurra, pero de ahí en adelante, pues creo que ya no habrá espacio para subir al mismo ritmo, y por lo tanto, creo que lo que hay que buscar son fórmulas para aumentar la inversión y aumentar la productividad. Esa es la única forma en donde realmente en el mundo se ha probado que se puede disminuir la pobreza.
aumentar inversión, aumentar productividad y generar un mayor crecimiento económico, que por lo que hemos escuchado en el discurso oficial, el crecimiento económico no está siendo tan valorado como en otras épocas. Carlos Serrano, esperemos que esto varíe en el futuro. Por lo pronto, se nos acaba el tiempo. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, muchas gracias por la entrevista.
Carlos, un abrazo.
Gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches, que estén muy bien.
Gracias, muy buenas noches.
Vamos a un corte. Pero sí es interesante hasta dónde va a subir el salario mínimo y qué impactos va a tener. Y lo veremos qué
pues, o sea, las dos canastas y media, ¿no?
Que son que como 14 mil, 15 mil pesos salario mínimo, más las prestaciones sociales, y va, nos queda un cachito. Todavía sí, entramos. Sí. Vamos a un corte.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Ya le comentábamos que había ciertos temores cuando desaparece el Coneval y cómo se iban a medir, sobre todo, las encuestas especiales para precisamente la de ingreso-gasto, que mide muy buena parte de cómo se está generando, combatiendo la pobreza, cómo la iba a medir el INEGI. Y bueno, platicamos precisamente para eso con Claudia Maldonado. Claudia Maldonado es la Coordinadora General de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social del INEGI. Precisamente para lo que nos dijo es que sí se recuperó toda la metodología que tenía el Coneval, lo cual es bueno para darle continuidad a la evaluación de cómo se está combatiendo la pobreza en México.
Esto es Fórmula Financiera.
Pues decíamos que en primer lugar no podemos escatimar los buenos resultados en el combate a la pobreza. Creo que es algo que hay que decirlo. Cuéntanos si quieres un poquito sobre estos datos. Y luego, nomás sí, a recalcar que platicamos con Gonzalo Hernández Licona, que fue secretario ejecutivo del Coneval, que tú lo debes conocer muy bien. Y nos decía que dos temas que no le habían gustado es que se habían cambiado las preguntas en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares sobre el tema de salud y el tema del agua. Pero a ver, platícanos un poquito, por favor.
Sí, con mucho gusto. Bueno, primero quiero destacar los principales resultados que arroja esta medición que realiza por primera vez el INEGI. Tenemos a 29.6% de la población en situación de pobreza multidimensional. Eso implica que 3 de cada 10 mexicanos tienen un ingreso que es insuficiente para sufragar la canasta alimentaria y no alimentaria y que presentan al menos una carencia social. Como tú sabes, la medición multidimensional que tenemos en México le da igual importancia a lo que llamamos el espacio de bienestar económico, que se refiere a la capacidad que tiene el ingreso de las personas de satisfacer necesidades mediante la adquisición de bienes y servicios, y también el espacio de los derechos sociales. Esta es una característica bien importante de esta medición, no solo que es multidimensional, o sea, que considera diferentes factores, sino que estas otras dimensiones corresponden a los derechos sociales. Entonces, ¿qué tenemos en términos generales en 2024? Que hay una reducción de la pobreza multidimensional, hay una reducción de la población en situación de pobreza extrema, todas las carencias tienen reducciones, y al mismo tiempo se mantiene la estructura de las carencias. Tenemos una prevalencia muy alta de la carencia por seguridad social, que alcanza a 62.7 millones de personas, como 48.2% de la población, y la segunda, que es en salud, que tiene 44.5 millones de personas en situación de carencia, 34.2%, que todavía no nos lleva a los niveles de carencia de 2016. Entonces, a pesar de que se reportan estas mejoras, si comparamos 2022 con 2024, sí hay elementos que sugieren que esta estructura de las carencias no se ha movido, y tenemos un indicador que sube, que es el porcentaje de población que es vulnerable por carencia, es decir, 32.2% de la población, casi 42 millones en 2024, presenta al menos una carencia social. Entonces, esta medición refleja sobre todo por la composición del ingreso corriente per cápita de los hogares, el aumento del peso de la participación de los ingresos por trabajo, tanto remunerado como independiente, perdón, subordinado como independiente, y también una presencia importante de las transferencias. Pero en general, todas las carencias se redujeron en estos entre 2022 y 2024.
Y cuéntanos qué pasó en esto, porque en efecto había algunos detalles que nos decía Gonzalo Hernández Licona, precisamente Gonzalo, nos decía que, por ejemplo, cambiaron en alguna parte de las metodologías en el tema de acceso al agua o de acceso a salud. Cuéntanos qué sucedió con esto.
Sí, bueno, esto, qué bueno que me haces esta pregunta, porque es una característica histórica de la medición multidimensional de la pobreza en México y que no creo que no se entiende muy bien en el debate público. Mira, como ustedes pueden recordar, este modelo que tenemos en México, al que hoy le dio continuidad, inicia con la Ley General de Desarrollo Social. En la Ley General de Desarrollo Social, además de mandatar esta visión de desarrollo social con esta medición que es multidimensional y un modelo de evaluación externa independiente de los programas, la propia ley establece que para asegurar la comparabilidad, la continuidad y la consistencia de estas mediciones, porque México no contaba con un referente métrico que fuera confiable y que fuera creíble y que fuera sistemático, era necesario, y sigue siendo el caso en la ley, que se utilizara la mejor evidencia disponible, que es la información proveniente del INEGI. ¿Por qué la propia ley en 2004 pide que se utilice la información proveniente del INEGI? Porque es el único tipo de información estadística, rigurosa, confiable, representativa, que puede tener estas características de continuidad y de desagregación de interés público necesarias para instrumentar la medición, ¿ok? Ahora, la propia medición multidimensional está anclada en la definición de los derechos sociales en la legislación mexicana. Entonces, la metodología puede cambiar y ha cambiado históricamente cuando cambian los derechos. La metodología que utilizó INEGI hoy corresponde a la misma metodología emitida por Coneval, que es la vigente con todos los procesos, los procedimientos y, por lo tanto, la confiabilidad de los resultados, que es la tercera edición de esta metodología en la que se actualiza la metodología original para capturar los cambios en las definiciones de los derechos sociales.
¿Cómo que debe haber una explicación de qué pasó o cambiaron la pregunta? Y por eso.
A ver, Mari Carmen, qué bueno que me preguntas esto. Y mira, la respuesta directa es que siempre, desde que tenemos una medición multidimensional de la pobreza en México, el insumo, que en este caso es la ENIC, ha sufrido cambios.
Okay.
La ENIC tiene que hacer cambios en su cuestionario para mantener su capacidad de capturar la realidad. Estos cambios son públicos, están documentados y se someten a una serie de pruebas estadísticas para salvaguardar la comparabilidad de la encuesta. Toda esta información es pública y la pueden consultar cualquier persona respecto a los cambios específicos que tiene el cuestionario de Menich, que tienen una serie de razones asociadas a los estándares internacionales y a la homologación al censo.
Entonces, Claudia,
Siempre que hay cambios en la ENIC, desde el ámbito de actuación del Coneval y ahora del INEGI, se tienen que hacer análisis de equivalencias y análisis adicionales para asegurarnos de mantener el respeto a la metodología y la identificación de los umbrales que son necesarios para tener una medición multidimensional comparable en el tiempo y en el espacio. Entonces, lo que hace en este caso, al igual que en otros casos en las que las fuentes de información han sufrido cambios, que son cambios públicos con una deliberación y que se someten a pruebas cognitivas, a pruebas estadísticas, es ver cómo esta versión actualizada de la ENIC impacta o no en los procedimientos estadísticos para usar la
entonces,
metodología.
Ahí, Claudia, a ver si te seguimos. Entonces fueron cambios en la NIC que ustedes los tienen que ser equivalentes, claro, ya le entendimos.
Estos cambios, muy brevemente, ¿sí? los cambios de la NIC que tienen implicaciones sobre la medición de la pobreza multidimensional, que son responsabilidad del equipo de pobreza en la coordinación a mi cargo, uh-huh. Este equipo hizo el tipo de análisis de equivalencia y de comparabilidad, y sobre todo quiero destacar de consistencia y continuidad de los resultados, haciendo explícitas esas diferencias que hay en el cuestionario y sus implicaciones para la estimación de la carencia, utilizando la misma metodología y el mismo umbral.
Oye, rápidamente, Claudia, porque se nos acaba el tiempo.
Esas dos carencias tienen preguntas diferentes.
Ya entendimos. Oye, Claudia, rápidamente nos queda un minuto y medio. ¿Qué sigue para ustedes en el equipo de pobreza del INEGI? ¿Qué más va a seguir?
Mira, esta transición nos da una continuidad absoluta en los principios, los métodos y el objetivo de la medición de la pobreza en México. Por lo tanto, lo que sigue es lo que hubiera seguido con Coneval, porque sigue vigente la Ley General de Desarrollo Social y su visión. Viene la medición de la pobreza multidimensional, viene el promover métricas que realmente puedan capturar el acceso efectivo de los derechos sociales, viene una serie de agenda de investigación para la eventual actualización de la metodología, porque sí. Ya hay cambios legislativos en los derechos sociales que obligan a pensar en una actualización de la metodología en los próximos años.
Pues Claudia, nos agarra la guillotina, Claudia Maldonado, coordinadora general de Medición de Pobreza y
Evaluación
Integral de la Política de Desarrollo Social del INEGI. ¿Qué titulazo tienes? Muchas gracias.
Así es un poco impronunciable. Muchísimas gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, pues el FOVISSSTE está recuperando esta atribución para construir vivienda social, es decir, para construir directamente el FOVISSSTE. Esto ha sido un tema de mucho debate, si está haciendo bien, si está haciendo mal, si debería ser a través de que mejor el trabajador tuviera un crédito y pudiera elegir, o que el FOVISSSTE realmente construya las casas, precisamente el FOVISSSTE y el ISSSTE precisamente, se construya las casas para los trabajadores. Bueno, pues aquí está el tema que nos va a comentar Jabneli Maldonado Mesa, ella es la vocal ejecutiva del FOVISSSTE, donde nos dice, sí, ya tenemos estas atribuciones, estamos construyendo las casas para los trabajadores, vamos a escucharla.
Esto es Fórmula Financiera.
Preguntarte, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Estamos conociendo que FOVISSSTE recupera atribuciones para construir vivienda social. ¿De qué se trata exactamente y cómo lo estaría haciendo FOVISSSTE?
Bueno, el día de hoy, Marco, compartirte que celebramos la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE, que es el órgano de gobierno, y presentamos, derivado del decreto de la presidenta que emitió el pasado 9 de abril, un decreto presidencial que dio fundamento y piso para emitir pues este programa de apoyos que tiene que ver con la posibilidad de resolver los créditos, pero el día de hoy presentamos el programa de vivienda y esto es muy significativo porque recuperamos atribuciones históricas que no tenía el FOVISSSTE, que las fue perdiendo en la época neoliberal y se quedó solamente con esta función de otorgar créditos a las y los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, el día de hoy, en una sesión ordinaria, se aprobó el programa de vivienda del FOVISSSTE para la derechohabiencia.
Fíjate, está interesante. Esto, Jabneli, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, José, un gusto.
El gusto es mío, desde ustedes. Luego. Gracias. A ver, Yamnely, cuéntanos un poco, porque sí está habiendo una diferencia en este gobierno, está apostando a la construcción de vivienda. Ya lo vimos con todo este debate que hubo y que al final el Infonavit empieza a ser constructor. ¿Ustedes, igual en el Fobiste, van a ser constructores entonces ahora?
Así es. Digamos que el Fobiste ya había tenido estas atribuciones con anterioridad.
Sí, sí, sí.
Se perdieron aproximadamente en el año 90 con una visión de un nuevo modelo económico y neoliberal, y solamente el Fobiste se quedó con atribuciones como un ente de fomento y de financiamiento para obtener créditos. Con el decreto de la presidenta, como decía, nos sumamos al programa Vivienda para el Bienestar y a partir de ahí, pues en esta ruta y en este gran desafío de construir vivienda para las familias más pobres de México, como lo está impulsando la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ahora también el Fobiste se suma a este desafío también para la derechohabiencia. Lo está haciendo el Infonavit para las personas trabajadoras en la iniciativa privada, lo está haciendo la Comisión Nacional de Vivienda para las personas no derechohabientes, tanto de Fobiste como de Infonavit, y ahora nos sumamos como Fobiste para la derechohabiencia del ISSSTE y del Fobiste. Entonces, es un gran desafío el que se ha planteado, abatir el rezago, pero sobre todo, pues, que haya bienestar y calidad de vida para las familias más pobres.
Claro. Yamnely, yo quisiera preguntarte respecto de ¿con qué dinero, ahora sí que con qué ojos, Fobiste va a enfrentar esta recuperación de atribuciones para construir vivienda social? ¿Con cuánto dinero cuenta Fobiste? ¿Cómo se va a fondear? ¿De qué manera van a construir? ¿Va a construir Fobiste directamente o va a prorratear entre constructores? ¿Cuál es la idea?
Bueno, las finanzas del Fondo de la Vivienda son sanas. Tenemos un índice de fortaleza patrimonial casi del 18% y estamos, programamos destinar al menos 60 mil millones. ¿Con qué se van a hacer estas viviendas? Justamente pues con los saberes del propio Fobiste, que vienen de las aportaciones de las y los trabajadores, y pues en efecto se va a prorratear en estos 5 años pues esta inversión social para que los trabajadores, las trabajadoras al servicio del Estado que tienen los menores ingresos y que por un lado tienen el crédito pero que no logran comprar una casa porque no hay vivienda que les alcance, pues justamente cerrar esa pinza. Aquellas personas que tienen ese crédito pues puedan adquirir una vivienda asequible y pues se pueda garantizar este derecho. Entonces es a partir de las aportaciones de las trabajadoras, los trabajadores, que vamos a echar a andar este programa de vivienda.
Qué bueno. Oye, Yamnely, cuéntanos, ¿cuál es la meta de construcción de viviendas? Recuerdo que la meta que había planteado la presidenta era, y si no me corriges, de 1 millón de viviendas, 500,000 la iba a hacer Infonavit, otras 500,000 las iban a hacer Conavi, en fin, ahorita nos dices. ¿Y ustedes de cuánto va a ser la meta de viviendas, de construcción
Nosotros
de viviendas?
Nosotros nos sumamos al programa Vivienda para el Bienestar con 100,000 viviendas. Por lo pronto estamos trazando una meta que se distribuye en 18 entidades, pero por supuesto que esto puede ser modificable de acuerdo a la disponibilidad del suelo. Entonces vamos a construir 100,000 viviendas para las y los trabajadores. Tenemos distintas modalidades porque se puede construir, se puede adquirir vivienda, se puede rehabilitar vivienda y también queremos impulsar la autoproducción de vivienda.
Claro, y bueno, son buenos planes, Yamnely, pero ¿cómo se va a decidir quién sí y quién no tiene derecho o quién tendrá prioridad para poder acceder a estas viviendas construidas por el Fobiste?
Esta pregunta es muy, muy importante porque justamente ahora que hicimos el programa en el perfilamiento de la meta, pues partimos de la derechohabiencia y de la derechohabiencia también del Fobiste, pero sobre todo nos basamos en aquellas personas que justamente tienen los menores ingresos. Estamos alineados con el programa Vivienda para el Bienestar y aquellas trabajadoras que ganen de entre 1 y 2 salarios mínimos o 1 y 4 UMAS, que representan más o menos 13,670 pesos, que son los que tienen los menores ingresos, que no tengan vivienda, para ellas y para ellos estará dirigido. Este, digamos, hoy se aprobó el programa, todavía nos queda un tramo administrativo de lineamientos y ahí estaremos aprobando estos lineamientos de acceso. Pero ¿para quiénes está dirigido? Para las personas trabajadoras al servicio del Estado, derechohabientes del FOVISSSTE, y que ganen o que tengan los menores ingresos y que no tengan vivienda, justamente con el propósito de abatir ese rezago y de que se garantice el derecho y pues que haya bienestar en las familias.
Oye, Amelia, ahora empieza el debate de ¿el FOVISSSTE podrá hacerla como constructora o el FOVISSSTE va a utilizar otras compañías constructoras, va a licitar esto? ¿Cómo le van a hacer?
Vamos a hacer este mecanismo como se está trabajando en el programa Vivienda para el Bienestar. Vamos a contratar a constructores, a digamos, principalmente a constructores que tengan esta especialidad de vivienda social, de vivienda asequible, y que sea este pues el mecanismo, aunque también nosotros tenemos planteado en nuestros mecanismos, o sea, no solamente la de la construcción, sino también fomentar la autoproducción de vivienda. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay un predio en el que caben, no sé, 30 viviendas, pues que se pueda hacer una asignación de recursos, la gente con acompañamiento técnico pueda construir su propia vivienda, se constituye este condominio familiar y tienen la certeza jurídica. Entonces va a haber muchos mecanismos, no solamente el de la construcción, está el de la adquisición, está el de la rehabilitación, porque también nos importa pues tener una línea o una política sobre la vivienda ya existente. Si hay un edificio que se puede adquirir y se garantiza la seguridad estructural y se puede rehabilitar, pues que sea un mecanismo también de adquisición de vivienda y que contribuya a esta meta que nos hemos propuesto.
Claro, Yabneli, y en cuanto a la reserva, a los espacios, ya nos hablabas de terrenos, pero también de edificaciones ya construidas, ¿hay algún censo de lo que se podría estar ocupando?
Mira, en este momento como tal no lo tenemos, sí tenemos una reserva, tanto del ISSSTE como del FOVISSSTE, o del también del SuperISSSTE, donde había algunas tiendas, pero ya no están, y que son terrenos y predios muy viables para la construcción de la vivienda. Este es un, digamos, un piso que tenemos de reserva territorial como institución y que nos puede ser funcional. También colaboramos con la SEDATU en una mesa técnica justo para tener acceso a al suelo donado por municipios, por gobiernos de los estados. Entonces, este trabajo se viene haciendo y se viene coordinando por parte de la SEDATU, por parte de la doctora Edna Vega Rangel, y entonces estamos participando, pero tenemos un punto de partida. Ya daremos a conocer en dónde iniciaremos el programa de vivienda, en específico pues el del FOVISSSTE, porque nuestros compañeros de Infonavit y de Conavi pues tienen algunos pasos dados ya en esta materia.
Así es, bueno, pues un cambio radical en FOVISSSTE. Va a construir también vivienda el FOVISSSTE a partir de ahora, ya nos decías, así que bueno, estaremos atentos. Yabneli Maldonado Mesa, vocal ejecutiva del FOVISSSTE. Yabneli, gracias por estar con nosotros.
Mucha suerte, Yabneli.
Muchas gracias, y pues muchas gracias por este espacio, porque se recuperaron atribuciones históricas.
Muy bien, pues desde luego, Yabneli, pues gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Fórmula Financiera. Bueno, pues después de que se intervino a Intercam, a Cibanco, a Casa de Bolsa Vector, pues prácticamente ninguna institución pudo permanecer por esta investigación que hubo de lavado de dinero del Tesoro, que hay que decirlo, no encontró a ningún culpable, pero lamentablemente les hizo daño y bueno, tuvieron que venderse. Y aquí en este caso, precisamente el de Intercam, ¿a quién se vendió? A Capital Bank. Capital Bank lo compró, y nos cuenta René Saúl, precisamente el presidente de Capital Bank, el CEO de Capital Bank, que es René. René nos cuenta lo que van a hacer y cómo ha crecido Capital Bank ahora ya con Intercam. Creció bastante bien. Vale, vamos a escucharlo.
Esto es Fórmula Financiera.
Primero, si nos platicas, ¿qué fue exactamente lo que compraron? Porque toda la parte cambiaria de Intercam se fue a Bancaol ¿Y ustedes se quedaron exactamente con qué? Si nos puede decir cuánto invirtieron en esto.
Compramos todos los activos de Banco Intercam, que son las sucursales, los depósitos. Cabe mencionar que Intercam es uno de los bancos que tenía una de las mayores lealtades de sus clientes, que es lo que hemos encontrado, y que estamos justamente para fortalecer la oferta de que tenían con nuestra tecnología, los depósitos, la parte de la mayoría de la cartera, la red de sucursales, la casa de bolsa y la operadora de fondos. Eso es lo que nosotros adquirimos.
René, Saúl, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marco. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo.
Felicitaciones por esta adquisición. Si nos puedes dar un poquito de detalles de cómo fue todo el proceso. Fue una invitación restringida, me imagino. No hubo tantos postores, tantos participantes. ¿Cómo estuvo la competencia? Cuéntanos un poco.
Sí, había algunos otros postores. Creo que nosotros nos entendimos muy bien con el grupo vendedor, hicimos mucha química y yo creo que nuestra oferta fue la que era una oferta más completa, donde se juntaba los mismos valores y creo que es la que resultó ganadora para ellos y para nosotros, y lo veo como una muy buena oportunidad. Porque estábamos muy enfocados en lo mismo. Ellos también estaban dirigidos a empresas, obviamente su negocio de divisas, y nosotros muy enfocados a las pymes, pero pues prácticamente el destino nos juntó.
¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué tipo de banco van a hacer ahora? ¿Qué tipo de tamaño van a tener? ¿Cómo se va a recobrar? ¿Hacia qué mercado van con esto? Cuéntanos un poco.
Mira, la verdad es que lo que nosotros vamos a hacer es invertir en fortalecer todos los canales en tecnología, que es lo que hemos caracterizado desde que lo iniciamos con Autofin. Si recuerdas, pues nosotros éramos una fintech, sí. Transformamos Banco Autofin con nuestra tecnología, muy enfocada a las pymes, darle visibilidad, acceso a liquidez. Y lo que queremos hacer es eso mismo, fortalecer el valor de la oferta de los productos y servicios que tenía Intercam. Y con una misma visión hacia el futuro, ¿no? Entonces, estamos seguros de que en corto tiempo vamos a recuperar la confianza del mercado que se vio afectado Intercam por esto que les pasó y poner todo nuestro empeño en sacar esto adelante, ¿no? Y eso es lo que vamos a luchar todos los días y darle ese servicio a los clientes que se merecen.
Oye, las acusaciones contra Intercam, Vector y Bajío son severas, vienen de parte del FinCEN.
Bajío no.
Perdón, es Bajío, tienes toda la razón. Intercam, Cibanco y Vector, tienes toda la razón, Bajío, ¿no? Son bastante severas, los están acusando de lavado de dinero, de operaciones. Ustedes lo que están comprando, ¿no están comprando también problemas? Esto fue autorizado, desde luego, por el gobierno, por la Secretaría de Hacienda. ¿Pero qué pasa con estas acusaciones? Hasta a partir del 20 de octubre el gobierno de Estados Unidos va a impedir que operen con esto. Ya Intercam no existe. Evidentemente, lo único que no compraron fue el nombre, que se van a quedar como Capital Bank para que compraran una marca como Intercam. Y ahí ustedes como Capital Bank no van a heredar ningún problema ni con el FinCEN ni con el Departamento del Tesoro.
Mira, el proceso de compra estuvo supervisado por la Secretaría de Hacienda, por Banxico y por la Comisión Nacional Banca de Valores en México, que es lo que a nosotros nos corresponde. Pero también nosotros trabajamos conjuntamente con representantes del Tesoro de Estados Unidos para garantizar el cumplimiento y los requerimientos regulatorios de lavado de dinero, ¿no? Como tú bien sabes, pues a nosotros nos respaldan fondos americanos y somos una empresa americana, también con capital mexicano. Y quisimos hacerlo de esa manera para garantizar la seguridad de los depositantes, la seguridad de nuestros clientes. Y pues a nosotros eso nos ayudó muchísimo y lo vieron muy bien las autoridades. Entonces creo que eso favoreció también al sistema financiero mexicano y es justamente por el camino que nosotros decidimos optar.
Sí, René, permíteme preguntarte acerca de la condición que tiene hoy Capital Bank, porque sin duda pues es un esfuerzo importante el que están realizando ahora
para adquirir una parte de los activos de Intercam, pero sí, lo están haciendo prácticamente cuando apenas están terminando de digerir, de hacer la digestión de este de Autofin.
Como dice mi mamá, no acabo de una para meterme en otra.
¡Tu sabia madre!
Si nos puedes relatar un poquito de lo que han invertido en uno y en otros procesos desde el inicio, la inversión que realizaron, la que hicieron por Intercam, más la de ahora, el horizonte, claro, de retorno de inversión. Si nos cuentas un poquito.
No, si recuerdas, cuando adquirimos a Banco Autofin, en el 2023, justo hace 2 años fue la compra de Banco Autofin. Qué chistoso es el destino. Mi cumpleaños fue el lunes y fue cuando compramos Banco Autofin. Y mira lo que está pasando otra vez 2 años después.
No, bueno,
qué bonita manera de celebrar tu cumpleaños, ¿no? ¿Qué quieres, mijito? ¿Un banco?
No, güey. Está chistoso, ¿no?
Sí.
Luego les tengo que contar la historia de Autofin. Y cómo fue. Pero no, a ver, lo hemos capitado a Banco Autofin, lo hemos capitado con más de 1.200 millones de pesos desde que lo compramos. Y el banco está sólido, tenemos niveles de LICAP superiores del 13%, ya somos rentables, reportamos ya utilidades en tiempos récord desde que lo compramos. Como bien sabes, lo recibí con casi menos de 3.000 millones de pesos en captación. El día de ayer lo superamos más de 21.000 millones de pesos. Estamos muy sólidos en ese sentido. La cartera la hemos quintuplicado desde que la adquirimos. Entonces, pues en estos 2 años, pues hemos tenido muy, muy, muy buenos resultados. Y eso mismo lo hemos hecho gracias a nuestra tecnología, gracias a nuestro servicio al cliente. Y con eso me identifiqué con Intercam, la verdad, Mari Carmen, Pepe y Marco. La gente que tiene Intercam tiene la misma cultura que tiene Capital. Es una cultura muy devota al servicio al cliente, muy devota a emprender, muy devota a escuchar al cliente, y eso a mí me dio mucho entusiasmo. Entonces, por eso es que no la dudé ni 2 veces. Nos entendimos mucho con el liderazgo de esta institución, y lo que queremos hacer es combinar lo que ellos tenían. Eran líderes del mercado de divisas, y queremos fortalecerlo con nuestra tecnología. Y la verdad es que tú sabes que soy una persona, yo y mi grupo, ambiciosa. Hemos dado pasos muy grandes en poco tiempo, y pues ahora nos toca seguir haciéndolo y demostrar que esto tiene que ser otra historia de éxito, como lo fue la historia de Autofin, a cómo la recibimos, a cómo está hoy, y poner el nombre en alto de México. Lo que le sucedió al sistema financiero mexicano creo que no fue cosa sencilla, y cambiar esa retórica y demostrar de lo que estamos hechos, nuestra tecnología, y ver hacia adelante, no ver hacia atrás, la verdad.
Qué bueno, esa es una buena, muy buena actitud esta, René. Oye, ¿todo va a quedar bajo el paraguas comercial de Capital Bank? ¿Se va a funcionar como un solo banco? ¿Se va a quedar separados? ¿Cómo sería esto?
No, prácticamente pues va a ser Grupo Financiero Capital.
Ah, Capital, solamente.
Claro. Así es como va a quedar: Capital Casa de Bolsa, Capital Operadora de Fondos y Capital Bank, lo que va a quedar. Y pues vamos a fortalecer la oferta de valor agregado y darle servicio a los clientes y estar al pie del cañón.
Oye, pero has mencionado varias veces la parte cambiaria. Eso ya se vendió por parte de Intercam a Banca
Bull,
con 283 empleados. Entonces, ahorita, ¿tú crearías en Capital Bank una nueva división cambiaria?
No, la gente sigue con nosotros.
O sea, ¿no se fueron a Bancaol?
Se fueron algunos.
Ok.
Nosotros, la mayoría de las personas siguen en Intercam. Como te lo decía, son muy leales a la institución. Estuvieron al pie del cañón, cosa que yo agradezco mucho. Y es muy admirable, la verdad, lo que nos hemos encontrado. Y los vamos a apoyar en ese sentido. Y pues vamos a fortalecerla con tecnología, y a donde vayan, pues vamos a competir, y van a competir con el líder de tecnología que es Capital. Somos el banco con una de las mejores tecnologías del sistema financiero mexicano, y de facto.
Pues muchas felicidades, René, y estaremos al pendiente viendo cómo es el comportamiento. Mucha suerte.
Qué bueno, René, qué bueno.
Oye, gracias, René. A ver qué pides el año que entra de cumpleaños.
A ver si nos van a Mex.
¿Te acuerdas que te escuchaba cuando iba de la escuela, saliendo de la escuela? De la
escuela? Oye, pues ya tenemos miedo que sea Banamex lo que pidas, la siguiente.
No, espera, ahí sí todavía no me alcanza.
Todavía no. Bueno, muchas gracias, René.
Gracias, gracias. Un abrazo a los tres.
Esto es Fórmula Financiera.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.